A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Este miércoles 3 de julio, las asambleas por el agua de toda la provincia, junto con representantes políticos, se reunieron en la legislatura de Mendoza para exigir el tratamiento de un proyecto de ley para prohibir el fracking en la provincia. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte la palabra de Gustavo Maxtruc, diputado provincial del Partido Justicialista, quien nos cuenta sobre las presentaciones legales que han realizado.
Bueno, soy Gustavo Maxtruc, diputado provincial, y bueno, tuve el honor de presentar, en realidad fueron dos proyectos. Uno, cuando apenas nos enteramos de esta actividad que se arrancó muy herméticamente, casi olvidando, pasando por el costado dos leyes importantísimas para nosotros, la 5961, ley provincial, y la 25675, la ley general del ambiente de la nación, que nos preocupó muchísimo en aquel momento, porque hasta el Departamento General de Irrigación, no sé si no fue notificado, pero tuvieron que terminar entregando agua de manera retroactiva, algo que raya lo ilegal, lo seguramente está con todas las irregularidades del mundo. Ahí rápidamente hicimos un pedido de informe al respecto de esto en los primeros días y como medida preventiva presentamos un proyecto de ley de suspensión de la actividad. En aquel momento el proyecto era moratorio, es decir, que era un hasta tanto, por decirlo así. Después de algún tiempo, conversando con la gente de las asambleas y pueblo autoconvocado, dicen: no, Gustavo, tenemos que hacer un proyecto que prohíba definitivamente la actividad. Entonces nos pusimos a trabajar al respecto, pero en realidad yo fui el instrumento legislativo solamente, porque la verdad es que el trabajo que hicieron los abogados y toda la gente que, bueno, que lleva muchos años trabajando en esto, fue excelente, un proyecto de ley modelo, entiendo yo, que fue presentado y acompañado junto con más de 43.000 firmas. Esto es más del 3% del padrón. En otros lugares estaría en condiciones de ser tratado como un proyecto directamente ingresado por la ciudadanía. Con lo cual, nosotros estábamos ilusionados que con esto de tener por lo menos 43.000 firmas, digo, era un proyecto que tendría atención en la legislatura y rápido tratamiento. Bueno, esto no fue así, pasó más de un año y, bueno, en el camino, en el medio, vimos que el gobernador termina habilitando esta actividad simplemente por decreto. Entonces nos preocupa muchísimo que las cosas se manejen así en la provincia. No solamente que habilita la actividad por decreto, sino que después por decreto también le regala a las empresas cifras millonarias, millonarias, hipotecando la provincia de acá 10 años, porque el decreto que le quita o le permite, digamos, subsidiar en un 30% las regalías, deja, digamos, por 10 años enganchado a más de dos gestiones de gobierno. Entonces, estas irregularidades son las que nosotros queremos debatir en la legislatura. El pueblo lo está pidiendo, la gente está preocupada, ni hablar de todos los problemas ambientales que ya han tenido, que no los pueden explicar, que están tratando de minimizar hoy en día con este último derrame que ocurrió la semana pasada, y que no pueden decir qué es lo que ha pasado, porque primero decían que era incuantificable y ahora están tratando de decir que fueron 6.000 litros, que no sé cuántas cosas más, que en definitiva la verdad que parece poco serio que personal técnico de irrigación diga ese tipo de cosas. Queremos saber la verdad de lo que está pasando, queremos que se trate y no queremos esta técnica hasta que por lo menos sepamos que las cosas son seguras en nuestra provincia. Los antecedentes que hay en el mundo nos dicen que países mucho más desarrollados, con mejores controles, lo están prohibiendo. Por lo tanto, no, creo que nosotros en Argentina no estamos en condiciones de desarrollar esta actividad, por lo menos por ahora.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No sale en esto, no lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Julio.
Una familia de puesteros de la zona de El Yaucha, en San Carlos, sufrió un intento de desalojo por parte de una persona no identificada que entró sin permiso al puesto de la familia donde crían sus animales desde hace más de 50 años. El miércoles 3 de julio, los puesteros y puesteras encabezaron una movilización al Juzgado de Paz del departamento de San Carlos, acompañado por organizaciones sociales, para exigir información y para que se dé marcha atrás con el desalojo. Radio Sin Dueño entrevistó a Pedro Salinas, miembro de la familia afectada, y a Rodrigo Venturín, de la organización Crece Desde el Pie.
Mire, yo vivo en el campo de Yaucha desde que nací, tengo 52 años. Me dedico a la cría de ganado. Y resulta que de un día para otro me llega una persona con un desalojo, entero por un vecino, que han entrado en contado estandado en la cadena de la tranquera. Uh-huh. Yo me supongo que es un tobo, entonces voy a ponerla de noche. Y la policía me dice, no, que es una orden de desalojo. Me sorprendí, digo, ¿cómo va a ser una orden de desalojo si nunca me llegó nada? Nunca he conocido todo ello. Sin previo aviso, sin notificación, sin nada de nada. Ese es el problema que tengo ahora. No sé cómo la justicia puede permitir eso. Si hay gente así de una, no desalojar.
¿Y ustedes conocen a esta persona que ha intentado ahí meterse en el terreno?
No, nada, nada. No conozco ni nombre, ni nada, nada. Nosotros cuando fue a poner la denuncia, creyendo que era solo, la policía me dice, no, que es el dueño del campo. No, el dueño del campo soy yo. Yo estoy desde que nací, estoy toda la vida ahí. Así que no sé ni el nombre, ni nada, ni lo conozco, no sé nada de nada.
Es decir que desde la policía no le han dado respuestas, le han dicho que es una orden de desalojo, ¿le mostraron algún papel, la orden de desalojo se la mostraron?
Nadie. De la policía nos mandaron al juzgado de paz de San Carlos. Y el abogado de Pana nos dieron el número de expediente, no, por eso vinimos a la ciudad. Pero nada, dice que es todo legal. Pero yo no le veo nada legal. Yo veo eso, no sé hacer otra cosa. ¿Te imaginas si me desalojan, qué hago? No sé hacer otra cosa. Hay gente de plata y se mete y quiere meterse en los campos y conoce la gente. Realmente trabajamos a la piel. Ellos se meten a comprarla, pero con otro interés, no para trabajar, no para producir.
¿Y cómo está su familia? ¿Cómo han vivido esta situación?
Imagina la angustia que tenemos, ahora está mi señora con mi hijo, solo nosotros ni sabemos por qué. Porque nos hace perder tiempo, dinero, angustia.
Bueno, ahora estamos acá concentrados en la calle Independencia, en San Carlos, frente al juzgado de paz. Estamos concentrándonos para pedir explicaciones justamente al juzgado de paz y nos esclarezca cómo está haciendo el procedimiento y exigirle que de alguna u otra manera el procedimiento de desalojo retroceda. Ayer, cuando fueron nuestros abogados a buscar la expediente, se los había llevado a la otra parte. La parte del privado, que es quien está denunciando el desalojo. Quien está diciendo que nos tienen que desalojar. Entonces, no estamos teniendo conocimiento legal. No hemos podido acceder hasta hoy sobre los expedientes y para tener como más información para cómo proceder. Se les está exigiendo de que se vayan del lugar donde están viviendo hace más de 52 años. Fíjate, Pedro Salinas tiene 52 y sus padres también vivieron ahí, se criaron ahí, así que son 2-3 generaciones. La desprolijidad del sistema es lo que nos está llamando la atención, no nos llama la atención, pero bueno, nos está pegando ahora y entendemos de que tenemos que exigir la justicia y el esclarecimiento de cómo está haciendo la causa y explicaciones de todas las cuestiones que vimos que no nos cerraron y que nos llamaron la atención por las desprolijidades. El sistema judicial va a operar siempre para los poderosos, y si no estamos organizados y no tenemos un trabajo claro sobre el territorio, van a seguir atropellándonos. Nosotros estamos cansados de los atropellos de quienes se creen con el poder, pero bueno, estamos organizados para ofrecerles pelea.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1, Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1, Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1, La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3, La Pujante, La Valle.
106.3, El Algarrobal, Las Heras.
97.9, La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me jode.
Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Gabriela Sosa, integrante del merendero Facundo Sosa, que acoge a más de 200 niños y niñas en el Club Atlético Argentino de San José.
Bueno, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo estamos con Graciela Sosa en el merendero Facundo Sosa aquí en el Club Argentino. ¿Nos podría contar acerca de cómo funciona este merendero, hace cuánto tiempo que está funcionando y cómo surgió la idea?
Bueno, hace un año y medio que estamos, un año, el 27 de abril es un año que estamos en el merendero, y bueno, le damos la leche a los niños que vienen a practicar fútbol acá, y las niñas de patín también, y a toda la gente que necesita, hay una taza de leche para cada niño que necesite.
¿Funciona todos los días?
Todos los días, de lunes a viernes, de 18:30 a 21:30 estamos acá.
Bueno, ¿cuál es el grupo de gente que lo acompaña y si tienen acompañamiento del club, ya que funciona dentro del club?
Trabajamos, estamos con mi nuera Celeste, con una amiga Lorena que nos ayuda muchísimo, somos nosotras tres, y siempre hay alguna mamá que se suma también a ayudarnos, y nos manejamos con la ayuda de la gente.
O sea, para esto no reciben ningún subsidio del Estado.
No, ni del Estado, ni de la municipalidad, ni tampoco del club. Esto funciona a pulmón, con ayuda de todo aquella persona que le nazca, que tenga un corazón solidario de eso. Pero no recibimos ni del club, ni del gobierno, y no tengo ningún subsidio. El que nos ayuda, que te conté, es este chico que es delegado de la delegación Belgrano, y bueno, él es el que nos cuando necesito algo, pido auxilio a él, entonces él es el intermediario y siempre me hace el trámite en la municipalidad y me lo traen, pero no es nada fijo, nada seguro.
O sea, ¿se podría decir que el club colabora con brindarles el espacio físico para que esto pueda funcionar?
Claro, así es.
Bueno, ¿y cómo las personas podrían solidarizarse con este tipo de actividades? Ya sabemos que en una situación bastante crítica como estos días, el merendero es como algo fundamental para la subsistencia de los chicos. ¿Cómo los vecinos pueden solidarizarse?
Y nosotros lo que ocupamos es leche, azúcar y sucoa. Y bueno, galletas, tortitas, esas cosas, pero tortitas, gracias a Dios, tenemos casi, las tortitas es casi fijo, pero con lo que consumimos nosotros es leche, azúcar y sucoa. Al que le nazca y pueda, bueno, bienvenido.
Y no tienen una cantidad fija de chicos, pueden acercarse a chicos de, ya cualquier, sea que hacen actividad en el club o fuera.
Exacto, los niños que practican deporte en el club, las niñas de patín y cualquier niño que necesite, o adultos, siempre hay una taza de leche.
Es excelente su trabajo.
Bueno, muchas gracias. El de todas, porque no soy yo sola. Yo sola no lo podría hacer si no tuviera la colaboración de todas las mamás.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, en el canal 34, desde San José, Guaymallén. La Escuela Secundaria Profesores Mendocinos del barrio Los Alerces celebró otro año más la Escuela Abierta, un día para mostrar a toda la comunidad todas las producciones que realizan las y los estudiantes. Radio Comunitaria Cuyum participó de la actividad y entrevistó a Verónica Carrizo, profesora de lengua, y a Matías Guajardo, alumno que participa del coro de la escuela.
La actividad que estamos haciendo hoy día es mostrar lo que hacen los chicos. Ellos, los más chicos, parten de dibujo y de ahí las narraciones. Ellos hacen producciones. Como ven, en primero y segundo año ven cuentos policiales, fantásticos, realistas, sus producciones son sobre eso. Los años más grandes, como pueden ver acá, hay muchos dibujos y frases sobre las obras que trabajan. La Escuela Abierta, este proyecto surge para mostrar las cosas que hacen los chicos. Si bien la escuela que nos pasa en estos contextos son pocos conocidas, pocos nombradas, olvidadas, hay mucho potencial en estos chicos, pero ellos tienen que saberlo también, no solo nosotros como profesores, ellos tienen que saberlo. Y creemos que la manera de saberlo es que ellos muestren las cosas que hacen, y cosas maravillosas, brillantes. Hay chicos que han sido brillantes acá. Te puedo dar un ejemplo, un chico que concursó en el concurso de ortografía provincial y tuvo una mención especial. Compitió con escuelas privadas, Goretti, todas las escuelas de Luján, San Pablo, y ganó, les ganó a esas escuelas. No lo podía creer. Entonces es mostrar el potencial de cada uno.
Somos el coro de la escuela. Desde tercero estuve en el coro. En realidad el coro es para que se unan los chicos de todos los cursos. Es una actividad muy linda. Es muy lindo cantar. También conoces a otras personas. Poder estar con la misma gente de la escuela. Estamos todos unidos y por eso más que nada es que yo me coro. En la tarde hay talleres recreativos también. Está como coro, circo y otros más. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una zona muy complicada y lo que trata la escuela es integrar a la gente que está afuera también, a que venga a ver lo que hacemos y así ellos pueden estar tranquilos de que mandan a sus hijos y saben que van a estar en una actividad haciendo algo, aprendiendo algo nuevo. Y de esa forma uno puede desarrollarse como cantante, puede seguir estudiando algo y así puede ser alguien mejor en la vida. Yo creo más que nada que eso, el tema del coro.
En principal yo estoy agradecido con los profes porque cuando empezamos ellos te reciben muy bien, ellos no se fijen si vos cantás mal o no, no se fijen si vos venís de una familia conflictiva o cosas así. Ellos tratan de integrarte y de que vos te desarrolles lo mejor posible y tratar, siempre nos aconsejan de que con esto nosotros podemos llegar el día de mañana a ser cantantes o a tener nuestra propia banda y así ayudar a la comunidad, a gente.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde Radio La Pujante nos llega el resumen deportivo a cargo de Emiliano Pizarro, con toda la información de la Liga Mendocina de Fútbol.
La lucha por el ascenso está más reñida que nunca y ahora es Boca de Bermejo quien lidera la tabla. El escolta es el Deportivo Algarrobal. El saldo de la fecha 12 fue 2 empates, 1 sin goles, 2 victorias locales y tan solo una visitante. Eva Perón igualó sin goles en la cancha de Luz Uriaga frente al Porvenir. También fue empate 1-1 entre Asociación Mutual Universo Fútbol y el Deportivo La Gloria. El gol de Amuf fue de Benjamín Marcial, mientras que el de La Gloria fue del debutante Nicolás Dulcimasco. El único triunfo fuera de casa fue el del Deportivo Algarrobal, que doblegó 2-0 a Tiro Federal Andino. Un doblete de Martín Guzmán le permitió sumar de a 3 al elenco colorado. Municipal venció 2-1 a Banfield de Pedriel. Los goles del local fueron de Brian Moyano y Gianluca Gravano, mientras que para la visita marcó Fabián Molina Chacón, el joven de 16 años, que es el goleador del taladro en el campeonato. El líder del torneo, Boca de Bermejo, le ganó 3-1 a Zoem Ferroviario en el recinto de calle Génova. Los goles de Boca fueron de Omar Puebla, Mauricio Rodríguez y Jairo Pérez. El gol de Zoem fue de Lucas Reta. Tabla de posiciones: Boca 23, Algarrobal 22, La Gloria 20, Municipal 19, Eva Perón 17, El Porvenir 16, Banfield con 15, Zoem y Tiro Federal 11, Sierra Muf con 3 unidades. Vale la pena mencionar que Algarrobal, Eva Perón, Banfield, Zoem, Tiro Federal y Amuf tienen un partido menos a raíz de las postergaciones de sus duelos correspondientes a la fecha 11. Fecha 13, El Porvenir recibe a Banfield, Municipal visita al Algarrobal, La Gloria versus Tiro Federal, Zoem Ferroviario versus Amuf y Boca visita a Eva Perón.
Texto y relato, Emiliano Lucero Pizarro. Música, Los Volantines.
El duelo por la cima fue para FADEP y la Fundación lidera el campeonato en soledad a una fecha de terminar la primera rueda de este torneo de larga duración. El único escolta es Gutiérrez Sport Club. La fecha 18 detalló 5 victorias locales, 4 de las visitas y tan solo una igualdad. El menú 18 salió de arranque con el plato fuerte, el duelo por la cima. En la tarde del sábado de Coquimbito, FADEP venció 1-0 a Godoy Cruz gracias al gol en la etapa inicial de Sergio Díaz. Ya en día domingo, el escolta Gutiérrez Sport Club también venció como visitante y por la mínima 1-0 a Huracán Las Heras. El gol celeste fue de Misael Casas. Otra opción atractiva de la fecha fue el duelo que Gimnasia y Esgrima le ganó 2-0 al Club Empleados de Comercio en el Víctor Antonio Legro Tagle. Los aciertos del Lobo fueron de Brian Andrada e Ignacio Morales. En el Jardín del Bajo, Luján Sport Club venció 4-2 a Fray Luis Beltrán y volvió a sumar de a 3 luego de alguna fecha sin lograrlo. Los goles de Granates fueron de Tomás Alvelo, Mauricio Chávez, Facundo Bailo y Enzo Besia. Para la visita anotó su goleador, Cristian Guzmán, en 2 ocasiones. Buen triunfo de visitante, 2-0 de Andes Talleres frente al Deportivo Guaymallén. El matador le cortó la racha al italiano con los goles de Agustín Sanfilippo y Rodolfo Periale. Mientras que Universidad Nacional de Cuyo doblegó 1-0 a San Martín. El único anotador de ese partido fue Franco Tosoni. La igualdad de la fecha fue la que protagonizaron Rodeo del Medio y Academia Chacras, la cual culminó 1-1. Juan Mastrangelo marcó para los del Cerro. Emanuel Farías anotó para el Toponero a puertas cerradas. Y en el Rafael Alonso de Beltrán, Leonardo Murialdo venció 3-1 a Independiente Rivadavia. Los goles del Canario fueron de Digüe Campos por 2 y Matías Chacón. Para el Azul marcó Lautaro Rodríguez. El Atlético Palmira revirtió un resultado adverso frente al Centro Deportivo Rivadavia y lo venció por 3-1. Arrancó arriba el Naranja por el gol en contra de Iván Constantini con alta complicidad del guardameta Herrera. Pero en el complemento, el Carillero lo dio vuelta con el doblete de Jonathan Gauna y el gol de Enzo Barzotti. El Atlético Argentino venció 3-1 al Deportivo Maipú en el Predio Cruzado. Las anotaciones académicas fueron de José Villarruel en 2 ocasiones y Martín Pérez. El gol cruzado lo logró Gabriel Moyano. Lidera en soledad, FADEP con 43, Gutiérrez 40, Godoy Cruz 38, SEC 36 y Gimnasia 35.
Fuente, Grupo de Periodistas de Liga Mendocina. Música, Los Volantines. Texto y relato, Emiliano Lucero Pizarro.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pini y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.